Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 380. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Giraldi.
Y hoy vamos a hablar de Knives Out, una de las películas que más estábamos esperando este año, dirigida por nuestro gran amigo Ryan Johnson.
¿Es nuestro amigo? Qué bueno.
Por mi parte es un tipo que cada vez que lo escucho hablar en una entrevista o cosas por el estilo, siento que me encantaría que sea mi amigo. Parece un tipazo. Y creo que es algo que se siente a través de sus películas. Sean chicas o grandes, sean una peli como esta, Knives Out o Episodio 8 de Last Jedi, creo que se siente su enorme corazón en lo que hace.
Sí, creo que la primera vez que estuvo en mi radar fue obviamente por los episodios que había dirigido en Breaking Bad, que dirigió alguno de los mejores, el mejor probablemente que fue Ozymandias, uh-huh. Y también otro muy comentado que es el de La Mosca, sí. Pero siento que con sus últimos trabajos, sobre todo con este y con The Last Jedi, sí, es como que lo siento que son cada vez más personales y que lo conozco un poco más. Además de que lo sigo en Twitter y todo, pero por sus trabajos, sus últimos trabajos, se lo puede ver y conocer un poco más.
Sí, bueno, una de las grandes curiosidades que tiene Episodio 8, que si no nos suelen escuchar o, no sé, son nuevos acá, es una película que a todos los integrantes de este podcast nos encantó. Bueno, vos recién dijiste, se siente lo personal y es una película de Star Wars. Eso ya de por sí, que sí, se pueda decir eso, es una anomalía, es como una especie de error del sistema. Y por otro lado, recién mencionabas, viste, Ozymandias, que sí es uno de los grandes episodios de la historia de la televisión, ¿no? Y probablemente el mejor de Breaking Bad, es uno de los últimos para quien no la haya visto. Eso por un lado, pero por el otro que mencionaste, Fly, el de la mosca, es uno de esos que son como muy divisivos, que a algunos sí. Nos encanta y otros dicen, no pasa nada.
Claro, es uno de los más odiados o el que mucha gente lo tiene como el menos favorito.
Sí, más que nada porque parece a simple vista de relleno, cuando en realidad puede considerarse capaz de relleno, pero en sí mismo es excelente.
Sí.
Y con esto quería decir que es un tipo que... con lo bueno que parece, o sea, el corazón que se siente en sus películas, es sorprendente lo divisiva que fue su anterior película, The Last Jedi. Esto sí es muy difícil que alguien que nos esté escuchando no esté enterado de eso. Y Knives Out me parece que toma un camino similar porque agarra un género que es bastante... esquemático, podríamos decir, que se supone, o sea, uno espera cuando ve un whodunit que siga ciertas reglas muy claras, y en algunos casos les hace mucho honor a esas reglas, y en otros casos, en otros momentos de la película, decide ir por lugares nuevos y sorprendentes. Y esto sí. Es algo medio parecido a lo que pasa con The Last Jedi.
Sí.
Lo cual es curioso porque cuando uno se refiere a géneros bien cerrados, hablas de westerns, de whodunits y qué sé yo, y pareciera que para algunos Star Wars es una cosa tan cerrada como eso, ¿viste? Como que tiene que ser esto y no puede ser nada más.
Sí, o sea, en ese sentido es muy arriesgado, pero hace eso con estos, bueno, géneros, suponiendo que Star Wars sea un género, pero agarra Star Wars y agarra este otro género que es el del whodunit, y en los dos los hace propios, digamos, pero en ambos casos se siente el amor que tiene hacia ambas cosas, ¿no? Tanto hacia Star Wars como hacia este género que él lo dijo, que del cual es muy fanático, que a mí también en eso tengo en común con Ryan Johnson. Cuando era chica leía un montón de novelas de Agatha Christie y me fascinaba todo ese tipo de cosas de estas reglas, ¿no?, que tiene el whodunit. Siempre me parecía muy divertido, y a él también, así que decidió hacer esta película tomando eso, pero modernizándolo y dándole su toque personal, y sale muy airoso, en mi opinión, como lo mismo pasa con The Last Jedi.
Sí, y para terminar de hacer un repaso por su carrera, también hizo algo parecido en su primera película, Brick, que es una especie de noir... pero que sucede todo en una escuela secundaria.
Uh-huh. Esa no la vi.
Sí, esa es la menos vista. Es muy pequeña, se nota que es su primer película. Es el típico caso de una película que uno ve de un director que le gusta y tenés que usar un poco la imaginación, me parece, pero igual recuerdo que me encantó. Después de eso hizo The Brothers Bloom, la que menos me gusta de su corta filmografía. Es una especie de película de atracos.
Ajá.
Después hace mi favorita de él, que es Looper,
Sí.
que ahí se divierte con lo que es la ciencia ficción y los viajes en el tiempo y le pone también su propio sello, también lo moderniza. Creo que vos diste en el clavo recién en algo que decías, porque hace dos cosas. Una, lo hace propio, pero también lo moderniza, que son, no necesariamente son lo mismo.
Sí.
Una cosa es más personal, obviamente, y la otra es más general, es más traerlo a la modernidad más allá de su visión de mundo.
Claro.
Y una de las cosas que hace más especial este Whodunit que hizo ahora, que una vez que estás viendo la película es fácil de olvidarlo, ¿no? Pero normalmente los Whodunits son de época. O sea, normalmente
Sí.
los Whodunits que se hacen en nuestra época o hace 10, 20, 30 años, o sea, en todo momento que fueron populares los Whodunits, siempre se ambientaron en la época, digamos, en la que Agatha Christie escribía sus novelas,
Claro.
lo cual ya quedó muy atrás, es hace como un siglo. Entonces es interesante, una de las decisiones que dice Rian Johnson que tomó, que le parecieron muy importantes en esta película, es que sucede en el presente, y es algo,
Sí.
de nuevo, mientras la estás viendo tal vez no sos consciente de eso, pero después cuando lo lees señalado por él mismo, decís, ah, claro, es verdad, debe ser el único Whodunit que bien
Sí.
vivida que sucede en nuestro presente.
Y que encima medio que te sorprende al darte cuenta, porque como arranca en esta casa que es como una casa medio antigua, medio que no sabes en qué época va a estar, hasta que empezás a conocer los personajes y obviamente ahí te das cuenta que estamos en el presente, pero te descoloca un poco eso, ¿viste? Porque vas como esperando una cosa y de repente sucede en el 2019 y decís, ah, mira, mira vos.
Sí, hay algo raro en esa casa porque es muy de época, o sea, no parece para nada fuera de lugar en una película como esta. Sin embargo, todo el tiempo vemos que está sobrecargadísima de los adornos más extraños y extravagantes y ridículos que que nos podamos imaginar. Y creo que la define muy bien el dato que nos enteramos sobre el final cuando Benoit Blanc, de quien vamos a hablar ahora en unos minutos, dice: esta casa tu abuelo se la compró a unos pakistaníes en los años 70. No, no se siente una casa de 100 años.
Claro, no, no, no.
Y eso creo que le da, o sea, va con la estética que está buscando la película.
Claro, es verdad. Pero bueno, algunos, o sea, aspectos de la decoración o de los interiores, que es lo primero que vemos en la película, se sienten un poco antiguos, probablemente porque están decoradas por un señor de 80 años.
Sí, un señor de 80 años que hizo su carrera escribiendo justamente novelas
Exacto.
Whodunits, que probablemente no sucedían en el presente.
Bueno, eso también me parece muy divertido, ese dato medio meta, que la víctima del asesinato sobre el que va a girar toda la película y la trama es justamente una versión masculina de Agatha Christie, digamos, es como un señor que hizo su fama y su fortuna escribiendo justamente este tipo de historias, así que me parece algo muy, muy divertido.
Sí. Y después eso explica cómo se le ocurre en pocos minutos, justo antes de que le pegue la
Claro.
morfina, toda la cosa extraña que después
Sí,
Benoit Blanc va a estar
exactamente.
intentando desentrañar. Vos recién decías que el tipo este, Harlan Thrombey, creo que se llamaba, es una especie de Agatha
Sí.
Christie hombre. Benoit Blanc, el detective interpretado por Daniel Craig, es una especie de Poirot sureño del sur de Estados Unidos, me parece.
Sí.
O sea, claramente sigue esa especie de molde del típico detective a lo Agatha Christie, que normalmente tiene un acento extraño, es excéntrico en su manera de vestirse, es como ese estilo. Lo
Sí.
que es muy, muy curioso de esta película, y ahí podemos hablar un poco del comienzo, es que me da la sensación de que Rian Johnson, entre tantas otras cosas que le gusta hacer, es bastante meta por momentos y es de esos directores que me parece que hacen que la campaña publicitaria de sus películas a veces se comunique y te sume en lo que es después verla. Porque la película se vendió por todos lados como que era un whodunit. En todas las entrevistas que les hicieron, Daniel Craig y él dicen que les encantaría hacer otro misterio de Benoit Blanc, por ejemplo.
Estaría buenísimo que haya como una serie de historias con él que se repita solo él. Y que a su vez también, bueno, en realidad en las novelas de Agatha Christie, Poirot era el claro protagonista, digamos, de cada historia. Acá es un poco, no es tan claro eso, porque acá la protagonista de esta historia es la chica, es Ana de Armas, eso, Marta.
A eso quería llegar.
Sí, y él es como el segundo, digamos. Pero estaría bueno eso, que él como que se repita y veamos la historia de un montón de personas en distintos lugares del país, probablemente, distintos tipos de crímenes, asesinatos, estaría bueno. Tocando distintos temas sociales siempre, ¿no?
Sí, a mí me encantaría ver otro misterio de Benoit Blanc, y a la película parece que le está yendo bastante bien, así que tal vez lo veamos. Lo que yo estaba queriendo decir antes es que sí, enseguida empieza la película, o sea, después del momento en que se descubre el cadáver, el supuesto asesinado, que después nos enteramos de que en realidad está como se lo encuentra porque sí
era más
se
complejo.
Claro, era un poco más compleja la situación, pero bueno, la cuestión es que lo primero que vemos después de esa introducción es a Marta Cabrera, como le dicen, despertándose en su casa e iniciando su rutina. Por lo que enseguida empieza la película, nos están diciendo, Ryan nos está diciendo que la protagonista verdadera es ella. Y sí, esto es lo que quería decir con que es muy probable que en la película te sientes pensando que va a ser un misterio de Benoit Blanc, y cuando no ves que la película empieza con Benoit Blanc preparándose el desayuno, ya ahí te descoloca un poco.
Sí.
De hecho, la introducción de Benoit Blanc es excelente.
Uh-huh.
Ahí atrás, de fondo, tocando el piano.
Sí, ni siquiera está tocando el piano, está como tocando una tecla.
Toca una tecla, que después...
Sí, una nota tipo tan, que en el comienzo no sabes qué es lo que está queriendo decir, y está como en las sombras, es muy divertido.
Está en las sombras, no sabes qué quiere decir, y probablemente termines la película sin saberlo.
Sí.
Pero se supone
probablemente
que
es como un código para los policías o algo por el estilo.
No, no, alguien que la vio prestándole mucha más atención que nosotros, descubrió que cada vez que toca la nota, el policía, interpretado por la Kate Stanfield, que...
Sí, a quien amo.
A quien vos amás mucho por Atlanta, por ejemplo, a mí me cae bien. Simplemente no lo conozco tanto. Pero bueno, ese es un personajazo y aparentemente cada vez que toca la tecla, el personaje este pregunta a qué hora llegaron a la fiesta.
Claro, sí. Es como el cue para que le pregunte eso, digamos.
Sí, sí. Que es lo que más le interesa aparentemente a Benoit Blanc en ese punto de la investigación. Ya esa escena en donde conocemos a toda la familia siendo interrogada, que también es un típico momento de películas o historias como esta, está fantástica. Es muy ingenioso cómo nos olvidamos un poco de que empezamos la historia con Marta y recién después la reintroducen a la historia, y de ahí en adelante va a ser parte de ella, me parece que de manera casi continua. Pero bueno, digo, la segunda vez que la vemos y la conocemos un poco más, introducen esta ridiculez total que no sé cómo hicieron para que funcione, pero creo que funciona, que esta chica, Marta Cabrera, vomita cada vez que miente.
Sí.
No sé si eso es posible, no, creo que no.
Creo que no es posible, pero me parece algo muy divertido, muy gracioso, y algo que le da al guión como una herramienta, igual de absurda que útil, para hacer las vueltas de tuerca que quiere hacer, y nada, me parece fantástico. Aparte me parece también muy bueno esto de que cuando se entera Benoit... Primero cree que no es literal, sí. Y le, como que le hace una prueba y ahí se da cuenta que ella agarra una vasija y empieza a vomitar. Y le dice, no, creí que tipo realmente estaba por vomitar.
Claro. Sí. Sí, está bueno eso porque creo que es una manera de Rian Johnson de decir, sí, sé que es ridículo, ni siquiera Benoit Blanc se la creía hasta que la veo vomitar.
Claramente.
Es una manera, de nuevo, un poco meta me parece.
Sí.
Yo creo que una de las cosas que puede llegar a no gustar de Rian Johnson, que sin embargo a mí me gusta mucho, es lo... A veces lo meta que es como que... No sé cómo explicarlo porque justamente es la clase de cosa que a mí me gusta. Pero por ahí hace mucho alarde de su inteligencia. A veces como que mete demasiadas referencias o a veces muchas cosas que van a significar más adelante. Como que la sobrecarga un poco. A mí me gusta mucho su manera de hacer cine.
Sí,
lo siente súper moderno, pero puede llegar a fastidiar...
Bueno, no sé. Este es un guión que claramente está muy pulido y trabajado en ese sentido. O sea, es un guión que, además de ser un guión de una película de misterio de whodunit, que de por sí ya una de las características de este tipo de historias es que hay un montón de detallitos que probablemente vos lo dejas pasar o si prestas un poco más de atención, capaz los notas, que después como que tienen un payoff al final. Y creo que se divierte especialmente con eso, porque el guión está muy pulido de manera de que cada cosa que te muestran o que te mencionan o que sale a la luz tiene un payoff al final, o lo vas a volver a ver o significa algo. A mí personalmente ese tipo de detalles me encantan de un guión y creo que en este género es como que queda especialmente bien eso.
Sí, se nota que se recontra aprovechó del género, tal como hizo en episodio 8.
Sí.
Se nota como que aprovecha mucho su oportunidad y hace todo lo que puede.
Claro.
Y desde un punto de vista un poco más interesante, porque tanto en Star Wars como en esta podría haber sepultado su película en referencias y cosas, ¿viste? Y cosas menos inteligentes, y no lo hace, me parece.
Sí. No, se nota que cada cosa que agarra, por eso te digo, se le nota el amor y las ganas que tiene de hacerlo, o sea, como que...
Y la creatividad, o sea, también.
Y la creatividad, claro, en Star Wars, o sea, dijo, bueno, no es que tengo que hacer una continuación nomás, no. Voy a poner todo lo que yo quise ver y que todo cierre y que, o sea, y eso la verdad que nada.
Sí, nota al pie, tenemos en este momento la saga de Star Wars muy presente, muy fresca en nuestras cabezas, porque Knives Out la vimos antes de ver episodio 9,
uh-huh.
Pero este podcast lo estamos grabando después, porque no tuvimos tiempo sí. En el medio, por lo que todo lo que nos escuchen hablar de Rian Johnson y Knives Out...
Claro, es como que nos gusta más Knives Out ahora y lo queremos más todavía de Rian Johnson que antes.
Sí, sí, porque bueno, para quien no haya escuchado el podcast de episodio 9 o no le importe, esa saga nos pareció un desastre como a muchos. Y bueno, nada, creo que esta aclaración es necesaria porque van a entender un poco algunas de las cosas que estamos diciendo. Más o menos en el momento de la película en el que nos habíamos quedado, bueno, en la interrogación pasa algo muy interesante, que es que todos están mintiendo.
Uh-huh.
Se nota que le están mintiendo a Benoit y a los policías,
sí.
Pero nosotros vemos la verdad, que todos tuvieron una discusión o un altercado con el asesinado o suicidado.
Algo también muy característico del género, ¿no? Hay más de uno, o en este caso todos, tienen un motivo aparente por el cual les beneficiaría la muerte de la víctima, en este caso de... ¿Cómo se llamaba?
Harlan Thrombey.
En este caso de Harlan. Así que eso también es muy del género y me gusta cómo están presentados todos los personajes. Dicho sea de paso, que es un cast tremendo. O sea, todos lo tenemos de algún lado, algunos más que otros. Pero y te los van presentando como se sientan adelante de esta rueda de cuchillos que es muy, muy característica. Están los posters que es un poco el título de la película, que hace acordar un poco al trono de Game of Thrones también.
Es cierto.
Y los vemos como medio en forma documental, parece, sentados. Claro. Y abajo
les están haciendo una entrevista.
Una entrevista y el nombre tipo hijo mayor y no sé. Y eso también está muy bueno. Y todos tienen una característica por la cual te los acordás, que también es muy importante.
Sí, eso es típico de los whodunit clásicos de Agatha Christie, que uno es el mayordomo, la otra es la heredera, el otro es el conde.
Claro.
Acá
el hijo de puta, el rico, el todo. Sí.
Creo que mis ejemplos eran un poquito más evocativos, Vicky, pero está bien.
Bueno, acá en este caso era la influencer, el hijo medio nabo, la hija creída, la mayor.
La estudiante universitaria.
La estudiante joven, medio progre, el niño troll.
El niño troll, bueno, sí, por eso son todos, son cosas tan características como en los whodunits clásicos, pero traídos a nuestra...
A nuestra época, y que también, había leído en Twitter cuando yo puse que me había gustado mucho la película, hay una persona que me dijo, sí, pero los personajes son muy chatos, no sé qué, pero claro, o sea, me parece que este tipo de películas no te pide que un estudio de personaje o que tengan un arco ni nada, o sea, simplemente es así el género, o sea, son un montón... Es un cast o un ensemble muy, muy amplio del cual conoces a uno o dos. Y el resto son simplemente están ahí para completar la grilla de sospechosos y tener un par de características que te las acuerdes y nada más. O sea, no me parece que eso sea una contra nada que ver.
No, me parece que la cuestión es que Marta Cabrera es el personaje más desarrollado porque sí. ahora que te escuché decir lo que dijiste, me da la sensación de que es como si fuese un personaje no del mundo de Whodunit en un Whodunit. Algo por el estilo, claro. ¿No?
Sí.
Y nada, volviendo a esa escena, me pareció raro porque todos esos testimonios que nosotros como espectadores ya estábamos conociendo, pero se entendía de que ni el detective, que en ese momento creo que ni sabemos cómo se llama, ni los policías estaban, o sea, era información que ellos no tenían. Yo dije, ¿cómo vamos a hacer si ya desde el principio tenemos tanta más información que ellos? Bueno, pasa algo muy interesante en la escena siguiente, que Benoit Blanc adivina todo. Adivina que al esposo de Jamie Lee Curtis, Don Johnson, los nombres de los familiares no nos los acordamos, así que vamos a llamarlos como sus actores, discúlpenos.
Sí, más fácil.
Pero bueno, la cuestión es que adivina prácticamente todo, entonces vos decís, ok, la joda es que Benoit es tan capo que se va a ir enterando de todas las cosas que nosotros solo sabemos, pero ahí hay un cambio súper extraño que es cuando de repente te sentís en pelotas básicamente porque cambia, digamos, las reglas del juego del whodunit. Uh-huh. Marta también cuenta su mentira.
Sí, en realidad no, su verdad acotada, porque no puede mentir, bueno, técnicamente.
Claro, cuenta su versión de los hechos, pero al mismo tiempo vemos lo que realmente sucedió y básicamente, por el resto de la película o gran parte de ella, creemos que ya sabemos qué es lo que pasó.
Exacto. O sea, ya sabemos la respuesta y esto sucede a la media hora. O sea, queda todavía una hora y pico de película.
Sí, y decís...
Y que vos te quedás, okay. Bueno, ya, ¿y ahora qué?
Era un suicidio al final, o no, porque en realidad, claro, fue un suicidio que...
Partió de una muerte accidental, un accidente.
Un accidente, por eso es como bastante extraño. Me parece que eso es lo más arriesgado, se le podría decir, de este guión. Si bien igual ya desde el principio hay algunas cosas que no encajan. Ah, otro detalle que tenía ganas de mencionar. Me copa mucho cuando Lakeith le responde a Benoit mientras él está adivinando las distintas mentiras de los que acaban de entrevistar, que todos esos motivos son weaksos, o sea, son motivos débiles. Es una manera moderna, me parece, de decir que son motivos débiles que, no sé, que por ahí en otra clase de whodunit podrían pasar como la motivación para asesinar a alguien, pero en este mundo que está un poco más traído a nuestra realidad,
sí,
el chabón dice, gente como esa no va a asesinar a su papá o abuelo porque le cortaron, claro, el... O sea, ese mismo día le cortaron la plata que usaba para pagar la facultad de la universidad de la hija. Uh-huh. Y no, también lo que quería decir es que por más que creemos que sabemos la verdad, hay algunas cosas que no encajan, como los perros que ladran a las 3 de la mañana.
Ajá.
Que después enseguida aparece uno de los personajes más interesantes de la película, que es Chris Evans, Ransom. Sí.
Ransom, como el nieto tincho hijo de puta.
Básicamente. Sí. Bueno, cuando aparece él, los perros le ladran y yo ahí sospeché que algo iba a pasar. Pero después la película, sí, se la pasa diciendo...
Algo muy divertido también con la realidad, que bueno, Chris Evans, todos lo relacionamos con el Capitán América, que es la persona más buena del planeta. Y, ajá, encima Chris Evans también sabemos que ama a los perros con toda su alma. Y acá, siendo completamente lo contrario, siendo un tincho a quien los perros le ladran y que no quiere saber nada, también es muy divertido.
Sí, me parece que la película se divierte mucho también, o sea, y es otra cosa de estas meta, se divierte mucho con el personaje que es Ransom, o sea, cómo es Ransom y el hecho de que esté interpretado por Chris Evans.
Claro, o sea, la película sabe que nosotros pensamos eso de Chris Evans y que lo, sí, tenemos relacionado directamente con el Capitán América.
Sí, en particular cuando desayunan con Marta, hay un par de momentos en donde parece, o sea, dice algo que nos hace pensar o te dispara la cabeza automáticamente a pensar, ah, al final no es tan malo. Y después completa su oración o su idea con algo, ah, no, sí, es malo. La puta, sí, madre. Está muy bien manejado eso. De la misma manera que está manejado el personaje de Daniel Craig, que es James Bond.
Sí.
De hecho, el año que viene lo vamos a ver por última vez como James Bond, uh-huh, con Ana de Armas, justamente, sí, la actriz que protagoniza, que interpreta a Marta.
Sí, parece que en el recreo de grabar No Time to Die se fueron a hacer Time, claro, los dos juntos.
Tal cual. Y si bien después la película no evita el típico momento en el que el detective expone todo el caso, todo lo que, uh-huh, él cree que sucedió, en la parte central de la película estamos pensando que este tipo super fachero, Daniel Craig, que es James Bond, tiene este acento sureño ridículo por un lado y por el otro parece que es un inútil. Causa mucha gracia cómo le cuestan las metáforas, porque las metáforas que usa son siempre una idiotez, como la del agujero.
La de la dona.
Sí, la de la dona, que al final...
Que hace algo recontra rebuscado que no significa nada.
No significa nada. Dice algo
un agujero
así,
dentro de un agujero. No.
Claro. La parte central de la dona que encontramos resulta que es otra dona que tiene otro agujero. Sí. Es muy divertido. Porque es típico que los personajes estilo Sherlock Holmes son como re elocuentes porque en realidad son los autores... Porque en realidad los autores que los escriben les están poniendo frases súper grandilocuentes en sus bocas inexistentes. Sí. Pero me gusta cuando a veces agarras un personaje que supuestamente debería hablar así, de la manera que estamos acostumbrados, tipo mucho más complicado que cualquier persona que conozcas, y les cuesta. Me gustó mucho esa idea.
Sí, aparte también esto de que decías de que siempre estos personajes como Poirot o Sherlock Holmes están escritos por alguien que ya tiene todas las respuestas, entonces parece que son como sobrehumanamente inteligentes.
Claro.
Y acá Benoit es como bastante torpe, como decías. De hecho, no se da cuenta nunca de que Marta es la que está detrás de todo. Incluso hay unas cosas bastante obvias, como lo de la grabación de la cámara de seguridad, que ella lo saca, que después no funciona más, como cosas así. Y sin embargo, él todo el tiempo está creyendo que es Ransom o que es alguna otra persona. Y eso lo hace quedar como bastante, a nuestros ojos, como bastante boludo, sí.
Sí, después no queda claro durante cuánto tiempo supo lo que supo, porque, o sea, al final cuando cuenta toda su versión de los hechos, nos damos cuenta de que, bueno, sabía más de lo que creíamos, pero...
Y hasta sabía cosas que la misma Marta no se había dado cuenta.
Claro. Así que nada, hay como un juego de información ahí que es bastante interesante. De nuevo, estos personajes tampoco los tenemos que terminar de entender porque siempre son más grandes que la vida. O sea, no hace falta que quede clarísimo qué supo en qué momento. Uh-huh. También tiene que ver con que la protagonista, la verdadera protagonista es Marta y a ella la estamos siguiendo más que a él. Pero creo que está muy bien construido el misterio. Aún considerando este detalle no menor de... Que es que nosotros creemos que sabemos quién... O sea, qué es lo que pasó exactamente a los 20 minutos de película.
Sí. Sí, yo ahí tenía miedo de que la película se transforme... o que se sienta medio estirado o medio larga además. O que se le vaya la atención de repente. Y la verdad que para nada. O sea, está súper bien llevado el resto de la película. Hay más vueltas de tuerca que la hacen interesantes. Y de hecho creo que fue... De las veces que mejor la pasé en el cine este año, eso que vimos muchas buenas películas, pero ¿viste cuando te divertís en el cine? Como que estaba todo el tiempo sonriendo, o sea, la pasé bien, me divertí.
Sí, con respecto a eso leí algo que dijo Rian Johnson, que es que él quería hacer una película de entretenimiento, punto. Sí. Tiene subtexto, pero él quería entretener y decía que... El término cine de entretenimiento se lo asocia a lo que él cree que es cine de entretenimiento descerebrado.
Claro.
Una película como esta es cine de entretenimiento. O sea, no hace falta que hayan explosiones, superhéroes o, qué sé yo, elementos de ciencia ficción obligatoriamente. Uh-huh. Y sí, me parece que por ahí por eso a veces refresca. Porque normalmente en el cine estamos viendo películas con grandes pretensiones, con ganas de ganar Óscares. O el cine de Disney, ponele.
Claro. De cine de entretenimiento que nunca, casi nunca es un guión original. De hecho, ahora ya es ya completamente lo opuesto a guión original, que es básicamente hacer de nuevo una película.
La verdad que es muy triste en ese sentido. Y qué sé yo, hablando un poco de lo extra que tiene para decir esta peli, tiene que ver con esto de que Rian Johnson quiso hacer que la película suceda en el presente. Y... También hay algo interesante ahí, porque se supone que las novelas de Agatha Christie, los sospechosos, normalmente representaban a algo, a alguien, o un tipo de persona de la época en la que escribió sus novelas. El tema es que uno lo consume, ¿viste? Lee sus novelas 100 años después y te parece que son todas caricaturas. Uh-huh. Lo que él quiso hacer es lo mismo, porque acá tenemos un montón de caricaturas, sí, personajes bastante chatos, estereotípicos... pero que representan en particular varios costados de la Estados Unidos de Trump. Ellos dirían de la sí. América de Trump.
Sí.
Y eso también es bastante interesante, en particular lo que les termina sucediendo a esta familia.
Sí, hay un comentario social muy presente en la película. Ya lo más obvio es que Marta, que es la protagonista, que es la enfermera, era la enfermera o la que le cuidaba a... Me olvido el nombre.
Harlan.
Que es la que le cuidaba a Harlan, es una chica inmigrante que de hecho tiene a su mamá también ahí, que no tiene los papeles, que está como en esa situación, y al resto de la familia, que es de clase alta, obviamente, y de que surge más de una vez la discusión sobre esto, sobre si está bien, si está mal, y dentro de la misma familia hay distintas opiniones, pero me parece que al fin y al cabo están todos cortados por el mismo cuchillo, básicamente.
Sí, básicamente.
Que es también algo que pasa hoy en día, ¿no? Hay muchos que se llenan la boca hablando de algo y después, cuando tienen que hacer realmente algo para ayudar o signifique algo tangible, se quedan quietitos.
Sí, en particular cuando le metes la mano en el bolsillo, ahí es cuando por ahí se ve la verdadera cara. Esto es algo muy doloroso que sucede, por ejemplo, con la hija esta que va a la universidad, que creo que es Katherine Langford, la actriz, es la de 13
claro,
Reasons Why.
Claro, la chica de 13 Reasons Why, sí.
Sí. Que en un momento habla con Marta, le pregunta qué pensás hacer, Marta dice que no sabe, y ella responde, pero si vos te quedás con la guita, yo no voy a poder seguir yendo a la universidad. Marta responde, no te preocupes, haga lo que haga, vos vas a tener lo que necesites para seguir estudiando, y ahí un poco se nota que sale el costado un poco más facho de este personaje, que hasta ese momento sí. Se lo ve como alguien agradable, liberal y qué sé
claro,
yo.
Claro, que era como la joven, la estudiante, la progre, que se molestaba cuando Ransom la trataba mal a la servidumbre. Claro. Como que
y en ese momento se da a entender de que cuenta el mayor secreto de Marta a su familia porque no le gusta, no le debe haber gustado la idea de que le paguen la universidad como una especie de arancel.
Claro, de que la inmigrante le esté pasando la cuota para la universidad.
Es como decís vos, me parece que se les va viendo la hilacha de a uno. Y por
sí,
eso
totalmente.
El final es tan satisfactorio, cuando finalmente sí. Se entiende que la herencia va a quedar en manos de Marta. Y bueno, ese último plano, que es uno de los mejores últimos planos de este año, cuando la ves ahí arriba, yo siento que es como el peor miedo que puede tener una familia como esa, porque es como la llegada sí. Del socialismo, ¿entendés?
Claro,
los
de
va...
que hasta la casa le saquen, sí.
En realidad, la casa se las va a dejar seguramente, ya no va a querer vivir ahí, les va a dar la plata que necesiten para vivir, pero de nuevo, entonces es como socialismo, vas a tener lo que necesites, ¿no?
Sí. También ya lo último sale la hilacha de todos de pensar de por qué le dejaría, que convengamos que también era una movida bastante forra del viejo.
Sí, en realidad
de dejarle todo hasta el último centavo a esta chica
que conoce hace pocos años. En realidad es bastante garca Harlan, sí.
Sí, o sea, está bien que quería darle una lección a los hijos, pero es como bastante fuerte.
No, y aparte hay otra cuestión que es que...
Y ya automáticamente toda la familia no puede creer y piensa de que es una puta, de que se lo cogía al viejo, de que es una ladrona. O sea, nunca nadie se le puede ocurrir de que ellos tuvieron algo que ver, o de que la chica es genuinamente una buena persona, que también creo que es otro mensaje de la película que está muy presente,
sí.
de la amabilidad, de tener un buen corazón, y que de que eso tiene un premio al final, ¿no? De que,
claro.
Que es justamente por eso que termina ella de cagarle el plan a Ransom, porque él no contaba con que ella sea tan buena persona de no dejar morir a la mucama, que era uno de la parte de la estrategia, ¿no? De Ransom.
Sí, exactamente. Me parece que eso es importante. Es otra de esas cosas que te hacen pensar esto de que Rian Johnson es un tipazo.
Sí, o sea, porque este mensaje de la dulzura, de la amabilidad, de las buenas acciones por sí mismas, no es algo que veamos tanto en las películas, y es como que... No sé, a mí me dio como un sentimiento de calidez, así como dije, ay, mira, qué lindo esto. Y también, bueno, volviendo al comentario social, tampoco Rian Johnson deja escapar la oportunidad para meter, como decíamos, a un nene troll que también es algo un poco meta, porque sabemos que Él sufrió mucho el troleo después de episodio 8. Él está en Twitter, así que se enfrentó a todo tipo de odio y a todo tipo de monstruos. Y por la película y por la política también, porque él no deja de escribir lo que piensa en esa red social. Así que me pareció también divertido eso.
Sí, es algo que si estás metido, estás enterado de esas cosas, es imposible no ver y lo hace muy divertido.
Bueno, y volviendo al hecho de que ya vimos episodio 9, hubo como un resurgimiento de amor, viste, hacia él. Hubo un hashtag de hace un par de días que era Thank you, Ryan Johnson, como revalorizando episodio 8 y dándole mucho amor a él y a esa película, que me hizo muy feliz ver ese hashtag. Y
Sí.
él también lo vio y así que nada.
Sí.
Porque por ahí yo me sentía un poco mal porque dije, ay, pobre, tipo, todo lo que le están diciendo, que lo quieren cancelar, que quieren romper esta película, tirarla, no sé. Y ahora todo este amor de repente con esta película y después de episodio 9 es como que él se debe sentir, no sé. Ah, ¿vieron? ¿Vieron?
Sí.
¿Vieron,
Igual,
pelotudos?
una persona menos tipazo, como le estamos diciendo, hubiera salido a decir algo de eso.
Claro,
Vieron, pero
sí.
no lo está haciendo. Además, una coincidencia extraña, tengamos en cuenta, es que en paralelo a episodio 9 estrena su nueva película, o sea que tampoco tiene mucho sentido ponerse a hablar de Star Wars.
No, obvio.
Pero sí, la verdad que ese hashtag nos llenó de felicidad a muchos y creo que confirma lo que todos sabemos, que es que los que se quedaron enojados con The Last Jedi al punto de hasta hacerle
De juntar
bullying.
firmas para que no sea
Sí.
canon, de hacerle bullying, sí, de
Son
todo.
una minoría muy vocal, pero son una minoría. Como sucede con otros pensamientos extremistas que parece que, viste, no sé, si te tenés que guiar por los medios, parecen tener más preponderancia o más
Sí,
presencia en la
de lo que en
sociedad
realidad.
de la que en realidad tiene. Siempre alguien que grita va a llamar más la atención que 10 personas que están hablando en un volumen normal de voz.
Sí, es verdad. Pero bueno, por lo pronto, thank you, Ryan Johnson. Y esperemos que siga haciendo un montón de películas más, sea en el mundo de Star Wars, que nunca se sabe, o fuera, porque nada, lo queremos mucho.
Bueno, este es nuestro podcast sobre Knives Out, como habíamos dicho, una de las películas que más estábamos esperando este año y de las que más nos entretuvo. Sin más que decir, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Giraldi.
Quedó un misterio sin resolver. ¿Cuál es la nacionalidad de Marta?